nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Radio Martí también es la emisora favorita de los Bravos de Atlanta, que le dijeron a los Dodgers, nosotros somos los mejores del viejo circuito. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo hoy con una camiseta de los Cangrejeros de Santurce, José Valois. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Pete Playoff Magazine.
Buenas tardes a todos. Feliz siempre de estar con ustedes los viernes en las tardes.
Así es. Y en las noches, porque esto se repite a las 11 p.m.
Ah, ya. Bueno.
Ah, ¿viste? Te escuchan varias veces al día. No. Así que por eso que no podemos meter la pata, porque si no... Muy bien. Les tenemos un show repleto, pero repleto de acción deportiva. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Vamos a tener la sección de Sultanes del Swing. En el minuto 23, vamos a llamar a Daguito Valdés a su nuevo telefónico fijo. ¿Estás escuchando, Valois? Su nuevo telefónico fijo, ahí lo tienes, en la capital española. No, el fijo, ahí te lo puse. Luego vamos a hablar del Mundial de Baloncesto de la FIBA. Luego, en el próximo segmento, vamos a tener tenis y Fórmula 1. Por último, put me in coach, y vamos a hablar de los partidos que se están jugando este fin de semana. Así que, Mikey, ¿alguna duda al respecto? Así me gusta. Vámonos ahora con nuestro pan de cada día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, ya comenzó el primer partido de una doble cartelera entre los Cachorros de Chicago y los Rojos en Cincinnati, que está en juego. Ay, muy fácil. El pasaporte a la postemporada, nada más y nada menos. Estos dos equipos van a jugar una serie de 4 partidos. Y si los Rojos de Cincinnati logran barrer esa serie, despojarían a los Cachorros de Chicago de los playoffs y Cincinnati estaría en el wild card del viejo circuito. Pero Pete, no es la única serie este fin de semana que nos llama la atención. Pero antes de comenzar con la serie de este fin de semana, me gustaría hablar de los partidos que se jugaron el jueves por la noche y el viernes por la madrugada, especialmente una serie que mucha gente considera un avance del campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. El primer partido ya se jugó en Los Ángeles, los Bravos de Atlanta ganaron 8-7. En ese partido, Ronald Acuña Jr. impulsó 4 carreras con 3 hits, un jonrón, anotó una vez, negoció un boleto, batea 337. Y el cubano Raisel Iglesias con su rescate número 27, aunque Pete, cada vez que Raisel Iglesias gana un rescate o se adjudica un rescate, no es apto para cardíacos. Siempre hay hombre en base, sí, siempre da boleto. Ayer le dieron un hit, un boleto, y aún así logró el rescate. ¿Pero qué te parece esta serie? Mucha gente, yo me imagino que incluyendo Pete, piensa que esto es un avance del campeonato de la Liga Nacional.
Ah, perfectamente puede ser, porque son los dos equipos que más victorias tienen ahora mismo en lo que va de la Liga Nacional. El equipo de los Bravos de Atlanta, que ha tenido una temporada muy estable desde justo principio de la temporada, cogió el primer lugar de su zona y a partir de ahí no lo ha perdido. Tiene una diferencia ahora mismo de 14 juegos los Phillies de Filadelfia, que están en segundo lugar. Es decir, ellos han encaminado perfectamente para los playoffs y para quedarse con el banderín de la zona este de la Liga Nacional. Los Ángeles Dodgers, que al principio, la primera parte de la temporada, no la tuvieron muy estable, incluso llegaron a estar en el tercer lugar de su división, pues nada, ya han sabido tomar el banderín de esta zona y no creo que lo vayan a perder. Tienen una ventaja de 13 partidos ante su rival más cercano en la división, que son los Gigantes de San Francisco. Estos dos equipos evidentemente van a estar ya en los playoffs, no van a ser el primer cruce del playoff, porque precisamente van a ser líderes de su división, pero sí puede ser que se dé un enfrentamiento entre los Bravos de Atlanta y los Ángeles Dodgers por el banderín de la Liga Nacional completa, ¿no? Aquí, nada, pues, vale recalcar que la victoria de los Bravos de Atlanta ayer fue como visitante, es decir, fue un partido que supieron, el equipo del estado de Georgia pudo sufrir hasta el final, y bueno, lo ganó. Raisel Iglesias, lo que tú decías, sí, Raisel Iglesias tiene un promedio de envasado de 1.10, ¿sí? para prácticamente lanzar los novenos innings, se le enreda bastante siempre los últimos innings, pero bueno, nada, su juego salvado número 27 y actualmente pichea para 2.62 de promedio de carreras limpias. Al final es una muy buena temporada para el nacido en la isla de Cuba, que va de cara a los playoffs, Pepe.
Sí. Bueno, anoche también los Marlins vencieron a los Nacionales de Washington 6-1. No fue una victoria común y corriente. Y gracias a Luis Arraez, que tuvo 2 hits, Bell, que tuvo 3 imparables, y Chisholm, que tuvo 3 carreras impulsadas con jonrón y 2 hits en total. Garrett, con su octava victoria, lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto. Pero a lo que iba... Ahora los Marlins tienen 67 victorias y 67 derrotas. Están justamente en 500. Están a 3 juegos del último cupo disponible a la postemporada que le pertenece a los Gigantes de San Francisco. La pregunta que yo tengo para Pete, Playoff Magazine. Pete, ¿los Marlins tienen un chance de clasificar a los playoffs o esto es el comienzo de una muerte lenta en el mes de septiembre?
No, Pepe, eso imagínate, mira, los Marineros de Seattle para la mediados de julio estaban en tercer lugar de su división. Irremediablemente nadie pensaba que los Rangers de Texas iban a perder el primer lugar de su división, y mira lo que estamos viendo ahora, que prácticamente de 10 juegos... Es decir, los Marineros de Seattle han tenido 2 rachas de 8 victorias consecutivas. Los Marlins, nada, sí están a 3 juegos, se están alejando. Si me das mi opinión, les queda muy poco para reaccionar. Tienen que hacerlo, no, siguen con el mismo problema de no batear con gente en base. Y lo otro es que los Marlins no le ganan partidos a equipos buenos. No, los equipos buenos se bailan a los Marlins, los barren, le ganan la serie 2-1 aquí en Miami. Y si no logran poder establecer buenos resultados ante equipos buenos. 3 juegos no es una diferencia muy grande, todavía queda un pedacito de la campaña que se puede mejorar, pero bueno, nada, ¿qué te voy a decir, Pepe? Tienen que ir para arriba
Correcto.
Con 67 y 67.
Bueno, y anoche, gracias a Mike Yastrzemski, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Padres de San Diego 7-2, y continúan en la postemporada con 70 y 64, justamente delante de los Marlins. No solamente de los Marlins, delante de Cincinnati también. Así que, pero hay varios equipos en este momento cabildeando por clasificar a los playoffs. En ese partido, Mike Yastrzemski con 2 hits, jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas. También estuvo Jock Pederson, el ex Dodger, con 2 hits, impulsó y anotó. A lo que iba, Pete acaba de mencionar a los Texas Rangers. Justamente hoy, esta noche, cuando se escuche este programa, no solamente a las 6, sino que a las 11, todavía se va a jugar en Texas el juego entre los Mellizos de Minnesota y los Rangers. Ryan va a ser el abridor por Minnesota, 9-8 con efectividad 4.33. Y Max Scherzer, el abridor para los Texas Rangers, 12-5 con 3.71. Esta serie vale oro para los dos equipos y les voy a explicar por qué. En este momento, los Mellizos de Minnesota están al frente de la Liga Americana Centro con una ventaja de 4.5 juegos sobre los Guardianes de Cleveland, mientras que los Texas Rangers están en los playoffs, pero están a solo un juego juego detrás de los Marineros de Seattle en la lucha por el banderín de la Liga Americana Oeste. O sea, el equipo que barra esta serie, si es que la lleva alguien a barrer, se podría afianzar como el líder, si es Minnesota o los Rangers, recuperar el primer lugar, según lo que ocurra en la serie entre Seattle, que va a estar jugando este fin de semana. ¿Contra quién está jugando Seattle? Ayúdame ahí. Estoy buscando. Seattle está contra los Mets, sí, en Nueva York.
No, pero es una serie que no te voy a decir que lo tienen fácil, pero no es un equipo complicado ganarle a los Mets ahora mismo. Los Mets incluso han caído ya en la última posición de la zona este de la Liga Nacional, Pepe. Ya ni siquiera son los Nacionales de Washington, que han tenido una temporada desastrosa todo el tiempo en la última posición de esta división. Resulta que los Mets, después del parón de la primera mitad, donde vendieron a sus dos principales cartas de triunfo en el picheo. Bueno, nada, los Mets han caído en el último lugar de su zona con 61-73, y ahora mismo es una buena serie para que los Marineros puedan barrer perfectamente, aunque sea en Nueva York.
Otra serie interesante, los Phillies de Filadelfia contra los Cerveceros en Milwaukee. Esa serie arranca esta noche a las 8 p.m. Los Orioles de Baltimore contra los Diamondbacks en Arizona. Arizona está tratando de clasificar a los playoffs. Están detrás de San Francisco en la lucha por el último cupo disponible. Son dos series interesantes, les voy a decir por qué. Los Phillies y los Cerveceros están empatados con el mismo promedio, 74-59. Ambos están en los playoffs, con la diferencia que Milwaukee jugaría en casa porque ganaría el banderín. A este paso, ganaría el banderín de la Liga Nacional Centro, mientras que Filadelfia terminaría con el wild card. Es el segundo año consecutivo que Filadelfia comienza mal la temporada regular, pero luego se recupera en agosto y septiembre y logra clasificar a los playoffs. Y Pete, los Yankees versus Houston. Esta serie, bueno, ya sabemos que no significa mucho para los Yankees, excepto el orgullo de que Houston no gane su división y tenga el camino un poquito más difícil en la postemporada.
No, pero los Yankees, más allá de entorpecer el camino de Houston, los Yankees tienen que ganar juegos para tratar de una franquicia tan grande de no cerrar el año por debajo de 500. Independientemente de que ya la tienen bastante difícil salir del pozo del último lugar de su división, porque están a 4 partidos de los Red Sox de Boston, que los dos equipos que históricamente se han adueñado de esta división son los últimos. Los Yankees no es solo por entorpecer el camino de Houston, es por tratar de no terminar por debajo de 500, porque la verdad esto ha sido tremendo este año.
Bueno, esta noche, comenzando a las 8:10, el primer lanzamiento va a ser a las 8:12, el cubano-americano Carlos Rodón, que ha tenido una temporada espantosa. El zurdo no pudo ni siquiera jugar los primeros 3 meses debido a una lesión. Luego, desde que por fin comenzó a lanzar con los Yankees, el cubano-americano tiene una victoria, 4 derrotas y efectividad de casi 6 carreras limpias. ¿Oyeron bien? Estamos hablando de un pitcher que está ganando $28 millones al año. No estamos hablando de un novato o un muchachito que sube y baja de la liga menores. Mientras que los Astros de Houston van con Justin Verlander, 10 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.06. ¿Qué está en juego aquí? Lo que les dijo Pete Playoff Magazine. Primero, los Yankees tratando de llegar al récord de los 500. Tienen hoy por hoy 65-69. Pero para los Astros de Houston, que van a jugar esta serie de 3 partidos en casa, está en juego recuperar el primer lugar de la Liga Americana Oeste, despojar a los Texas Rangers y a los Marineros de Seattle, porque ustedes saben muy bien que no es lo mismo clasificar a los playoffs como el líder divisional y tener libre la primera ronda de la postemporada que conformarse con el wild card, que el camino es mucho más complicado.
No, y lo interesante de esto, Pepe, es que en una temporada tan larga de 162 partidos, ningún equipo se puede acomodar. Toda la temporada, los Rangers de Texas en el primer lugar de su división, y ahora resulta que han caído el tercero, Pepe.
Increíble. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Se nota que Mikey era o es DJ, disc jockey, ¿verdad? Porque esas combinaciones que él hace. Y si tú vieras a Pete cuando pone el disco al revés y se escucha.
Él tiene talento.
Muy bien. La gente en Cuba me pregunta, Pepe, ¿qué pasa si la postemporada comenzara mañana? Bueno, les voy a dar el escenario. Si la postemporada comenzara mañana, y es básicamente, casi, excepto a lo mejor cambian las caras. Pero básicamente los mismos equipos. Puede ser que uno se conforme con el wild card, pero esto es lo que les voy a decir. Si la postemporada comenzara mañana, en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle estarían libres, exentos. No jugarían en la primera ronda. ¿Qué pasó, Mikey? Oye, estás ahí divirtiendo. ¿Te gustó eso del disco? Ah, yo sabía que te iba a gustar. Entonces, como dijo Pete, los Texas Rangers irían a Minnesota a jugar una serie de solamente 2 o 3 partidos en el Wild Card, mientras que los Astros de Houston viajarían a Tampa Bay para enfrentarse a los Rays en la zona del Wild Card. El ganador de la serie Tampa Bay-Houston se enfrentaría a Seattle, y el ganador de la serie Minnesota-Texas se enfrentaría a los Orioles de Baltimore en la primera ronda de los playoffs. Ok, ahora nos vamos al viejo circuito. Si la postemporada comenzara mañana, Atlanta y los Dodgers tendrían un fin de semana de vacaciones. Estarían practicando, pero no jugando, exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Gigantes irían a Milwaukee a jugar en el Wild Card. Y el ganador de esa serie se enfrentaría a los Bravos de Atlanta. Los Cachorritos de Chicago irían a Filadelfia. Y el ganador de esa serie se enfrentaría a los Dodgers de Los Ángeles.
No, Pepe, ya aquí en los playoffs todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ya esto es béisbol puro de verdad, ¿no?
Bueno, ya oyeron las palabras sabias de Pete Playoff Magazine. Esto... Así que a todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Esto es un deporte puro y de verdad. Vamos a las estadísticas. Bueno, en este momento, Shohei Ohtani continúa siendo el pelotero con el mejor OPS de todo el mundo. Tiene 1,071 de OPS, este fenómeno japonés. Y ya les va a explicar Pete Playoff Magazine por qué el próximo año de Shohei Ohtani a lo mejor no se parece en nada a este año. Tiene 44 jonrones, 95 carreras impulsadas, 85 bases por bolas, 19 bases robadas. Está bateando 307 con promedio en base de 410. Increíble, 25 dobletes, 8 tripletes, 150 hits y 101 carreras anotadas. Este muchacho es impresionante.
Es una lástima todo esto que esté pasando ahora. Pepe, yo te quería preguntar, ¿tú crees que todo esto ha sido... que Ohtani ha sido expuesto a demasiados partidos, ya tanto como bateador o como lanzador?
No, a mí sí me ocurre solamente una vez que lo dejaron lanzar más de 100 picheos. A mí sí me ocurre solamente una vez que lo dejaron ir más del séptimo inning, que es cuando tiró una blanqueada con una lechada contra, creo que fueron los Tigres del Detroit. Así que no, ellos han tenido mucho cuidado. Generalmente lo sacan después de 90 lanzamientos o en el séptimo inning. Muy rara vez ha ido más allá del séptimo inning o de 90 lanzamientos. Es simplemente que el cuerpo humano le está pidiendo un descanso. Yo sé que no va a lanzar el resto del año y a lo mejor no va a lanzar a principios del próximo año o a lo mejor es relevista. Pero lo que yo sí te puedo decir es que va a seguir bateando.
Sí, bateando sí, pero bueno... Esta mística que tenía de espectacularidad Ohtani, que lo mismo lanzaba y lanzaba bien y quedaba jonrones, bueno, la vamos a perder por lo menos por un momento, por un tiempo de la historia. Es sí, Ohtani para mí es como el pelotero que está siendo llamado a rescatar el béisbol, a darle espectacularidad al deporte, espectacularidad que por suerte se ha ido nuevamente ganando con el fenómeno del reloj, en el picheo y de todo lo ágil que se está haciendo el béisbol nuevamente. Pero bueno, realmente esto es una especie de baby Ruth que, bueno, desgraciadamente podemos perder si no se cuida al pelotero japonés.
Sí, o sea, lo peor que le podría pasar a Shohei Ohtani es que no le salga bien la reconstrucción del ligamento colateral, que le dicen aquí Tommy John, si es que llegamos a eso. Todavía no hemos llegado a eso. Sí. Pero vamos a decir que lleguemos a eso, como José Fernández, como Alex Fernández, dos pitchers cubanos, que tuvieron esa operación. Uno le salió bien y el otro le salió mal. ¿Okay? Shohei Ohtani, estoy totalmente seguro que lo operaría el mejor médico del mundo.
Del mundo.
Te estoy diciendo del mundo. Sí, si lo tienen que traer de Zimbabue, lo traen de Zimbabue. Si lo tienen que traer de Japón, lo traen de Japón y le pagan lo que él quiera. ¿Okay? Shohei Ohtani no lo va a operar el mismo médico que operó a José Fernández, ni a Alex Fernández, ni a Tommy John. Lo va a operar el mejor médico del mundo.
Esperemos que se cuide bien el brazo, porque realmente uno no habla mucho de estas cosas, pero señores, para un lanzador, una operación en el brazo es lo peor que le puede pasar. Es decir, se puede operar otra parte del cuerpo, pero para un lanzador es complicado y hay que cuidar bien esto. Yo no soy médico, pero hay que tratar bien esta situación.
Correcto.
Con Ohtani.
Pero vamos a decir que la operen, ¿ok? Está fuera un año, sí, estaría fuera un año. Porque si lo van a operar el 1 de noviembre. ¿Ok? No, perdón, ahora que comiencen los playoffs, ya que los angelinos están fuera, el 1 de octubre. Y la rehabilitación de él comenzaría 2 semanas después de la operación. Y yo estoy totalmente seguro que este hombre va a tener la mejor rehabilitación del mundo, ¿ok? Así que
yo te estaba comentando, Pepe, al principio tratar de ver si podíamos preparar un programa para hablar un poco de la cantidad de lanzadores cubanos debido a que han lanzado demasiados juegos en su vida, tuvieron problemas en el brazo y echaron a perder carreras muy buenas en la isla. Y bueno, te ponía el ejemplo del camagüeyano Omar Luis, que iba a ser el primer pitcher del equipo Cuba y todos los días prácticamente pichaba por Camagüey hasta que le fundieron el brazo.
Así es, le quemaron el brazo como se lo hicieron a Earl Hershiser en la Serie Mundial contra los Atléticos de Oakland. Así que, música, maestro. Cuando regresemos, vamos a tener a Daguito Valdés desde la capital española hablando fútbol. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, oigan esto, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros, 786-691-9931, para que te unas a la familia deportiva de Martín Noticias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
¿Cómo?
modo.
The name of the game.
Damas y caballeros, desde la capital española, para hablar de nada más que fútbol, tenemos a Daguito Valdés. Daguito, yo no quiero insultar a nuestra audiencia en Cuba, porque ayer estuvimos hablando 8 minutos del sorteo de la UEFA, pero yo quiero tu opinión sobre 3 cosas. Primero, el grupo de la muerte, tú sabes cuál es. Luego, de lo fácil que se la pusieron al Manchester City, para qué va a jugar, y lo fácil que se le pusieron al Barcelona de España.
Bueno, nada, Pepe, un saludo para ti. Otra vez agradecerte que me acompañarte en estos minutos de fútbol. Y sí, bueno, pues conocimos el sorteo de la UEFA Champions League fue hace unos días. Y hay un grupo F de feo, el grupo de la muerte, como bien tú dices. La verdad es que fue un sorteo, yo diría que atípico, atípico en el sentido de que salieron grupos que generalmente no salen tan fáciles, y grupos muy, muy duros. Mira, yo te digo, al Manchester City se lo pusieron suave, pero al Barcelona, después de varios años de sorteos duros, le han puesto el regalo del siglo. Vamos a decir los grupos, si te parece bien.
Estoy de acuerdo, porque te voy a decir, el Barça, la única manera de que se aseguren que va a pasar a la próxima ronda es dándole 3 palomitas, y se la dieron.
Si quieres decimos los grupos: el grupo A, Bayern de Múnich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray. A mí me parece que aquí en este grupo A, a pesar de que Bayern de Múnich y el Manchester United son, digamos, los protagonistas o los que están llamados a clasificar, el Galatasaray ha hecho un buen mercado de fichajes, y ojo que puede un resbalón del Manchester, sobre todo porque Bayern de Múnich no va a resbalar, no creo que vaya a resbalar, pero yo creo que ahí en el grupo A está bastante definida la cosa entre Bayern de Múnich y Manchester United. Luego el grupo B es un grupo que a priori parece bastante, bastante también parejo. Está el Sevilla, está el Arsenal, está el PSV Eindhoven y está el Lens que fue subcampeón de Francia, el Arsenal que fue subcampeón también de la Premier League, el Sevilla que fue el campeón de la Europa League y el PSV Eindhoven que, bueno, pues ha hecho también otro verano espectacular en cuanto a fichajes, se ha empezado muy bien. Aquí, ojo que aunque la mayoría de la gente piensa que Arsenal, yo estoy seguro que Arsenal va a clasificar luego, el segundo clasificado aquí sería el problema, o digamos el adivinar, ¿no? Yo, todo el mundo piensa que es el Sevilla. Oye, yo creo que el PSV va a dar la campanada, digamos, porque realmente el PSV yo lo veo muy bien. Grupo C, Nápoles, Real Madrid y Braga, junto con el Unión Berlín. Un grupo que a priori está bastante asequible para el Real Madrid. Bueno, Nápoles y Real Madrid deben ser los que pasen a la siguiente ronda. Braga y Unión de Berlín, sí que es verdad que son dos equipos que pueden dar batalla, pero yo creo que Nápoles, tanto Nápoles como Real Madrid, deben pasar de grupo. El grupo D, Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. Aquí Inter y Benfica deben ser los que discutan esos dos puestos junto con la Real Sociedad. No descartan el Salzburgo, que saben que pertenece al Red Bull, y Red Bull tiene buenos equipos, pero me parece que entre Real Sociedad y Benfica, uno de los dos debe acompañar al Inter. Yo creo que va a ser Inter y Benfica. Luego el grupo E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio y Celtic. Aquí Atlético Madrid seguro, muy 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 probablemente seguro, y luego un segundo puesto entre Feyenoord y Lazio. Yo me inclino en este caso por el Feyenoord, los equipos holandeses me gustan mucho, la Lazio ha perdido algunas de sus principales figuras. Vamos al grupo F, que es el grupo más difícil, el grupo de la muerte, el grupo feo, F de feo, PSG, Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle. Hacía muchísimo tiempo que yo no veía un grupo tan difícil, tengo que decirlo, tan extremadamente y escandalosamente difícil. Paris Saint-Germain, bueno, pues la verdad ya sabemos, se queda con Mbappé, acaba de fichar Randall Colomwani, tiene ha fichado Gonzalo Ramos, ha fichado muchísima gente, Borussia Dortmund, un equipo que siempre juega bien al fútbol, y un histórico de Alemania, el AC Milan, ya sabemos que es uno de los máximos ganadores de esta competición, y el Newcastle, que tiene un auténtico equipazo y que quiere dar aquí la batalla. Yo no sé tú, Pepe, pero en mi opinión, yo me voy a mojar aquí. PSG y Newcastle. Y esto en Twitter me ha costado un buen debate porque la gente dice que estoy menospreciando el Milan, pero yo quiero creer que el Newcastle, con el equipazo que tiene, y yo soy muy de Premier League, me parece que puede dar la campanada, ¿no? Entonces yo creo que por aquí en este grupo F va a clasificar PSG y Newcastle. ¿Qué tú crees?
Bueno, yo dije al aire en vivo ayer que iba Newcastle a clasificar, lo dije en el noticiero de las 12 y lo dije en Al Duro y Sin Guantes. ¿Por qué? Porque el fútbol británico, inglés más que nada, se está convirtiendo en una especie de Superliga Europea. Así que cualquier cosa que venga de Inglaterra, aunque sea el tercero o cuarto clasificado, hay que prestarle mucha atención y hay que tomarlo en cuenta. Yo sí pienso que va a ser el Newcastle, pero yo también creo que va a ser el Borussia Dortmund de Alemania y se quedan fuera el Paris Saint-Germain y el Milán de Italia.
Oh, eso sería, sabes que ayer vi muchos comentarios en un tuit que yo puse, muchísimos comentarios de que dejaban fuera al PSG, que no, que el PSG no va a clasificar a este grupo, no. Yo quiero creer que sí van a clasificar, realmente quiero creer que sí van a clasificar, pero aquí se queda cualquiera, porque mire, la AC Milan, el año pasado, entre bambalinas, ahí, sin hacer mucho ruido, fue semifinalista de Champions. Y el Borussia Dortmund siempre te decepciona, pero siempre un rival importante, un rival, digamos, un rival a seguir. Bueno, por aquí dejamos nuestras predicciones en el F, vamos para el G, que tú también lo mencionaste ahorita, Manchester City, Red Bull Leipzig, Estrella Roja y Young Boys. Es un grupo que le han puesto al campeón muy fácil. Esto es un paseo, debe ser un paseo para Manchester City.
Sí.
Deben volar aquí las goleadas.
Es más, te voy a decir una cosa, el Manchester City puede llegar con suplentes y ganar este grupo fácilmente.
No, el equipo B del Manchester City, te digo que es como lo que tú dices, es que clasifica aquí, Pepe. Red Bull Leipzig, el año pasado lo vimos, al Red Bull Leipzig, como el Manchester City goleó al Red Bull Leipzig. Sí, mucho equipo y mucho talento y tal, pero no me parece que ni siquiera se acerque a hacerle fuerza al Manchester City. No, y Estrella Roja y a John Boyce, yo creo que sin Haaland aquí, o Haaland rompe el récord de Cristiano Ronaldo de 17 goles en una temporada, no lo rompe nunca, porque aquí está fácilmente para romperse.
No,
y el grupo H,
y una cosa que quería decirte, que cuando los equipos grandes estos le caen en grupos en la Champions tan fácil, pueden poner a los suplentes a jugar y pueden dejar para la liga, para sus respectivas ligas domésticas, pueden reservar a los buenos jugadores, ¿no? Y entonces compiten más, es decir, juegan más partidos en la liga con sus buenos jugadores y no tienen que exigirse tanto, ¿no? Como lo tendría que hacer un equipo de la Champions que precisamente caiga ubicado en un grupo difícil, ¿no?
Sí. Yo creo, y yo digo, con los suplentes puede ganar, pero yo te aseguro que no va a utilizar los suplentes. Es decir, a no ser que ya cuando esté clasificado Guardiola, por supuesto, va a sacar a todos sus titulares y ganará por goleada hasta que clasifique, que me imagino que clasifique en el cuarto partido. Pero sí, se puede dar el lujo, no de soltar el equipo entero ni sacar un equipo B, pero sí creo que se puede dar el lujo de sentar alguna de las principales estrellas, ¿no? O al menos rotar de vez en cuando a sus estrellas, priorizando la Premier League, que creo que va a estar mucho más difícil que este grupo G. Y el grupo H es otro caramelo. Sí, mira lo que te voy a decir. El Barcelona lleva dos temporadas consecutivas perdiendo en su grupo y yendo a la Europa League. El Barcelona tendría que pasar algo muy escandaloso para que el Barcelona no clasifique en este grupo H, donde está, aparte del Barça, el Porto, el Shakhtar Donetsk y el Amberes. El Amberes es su primera participación en la Champions League, en este formato de Champions League. El Shakhtar Donetsk, ya sabemos que con todo lo de Ucrania, ha perdido a todas sus estrellas, ya no es aquel Shakhtar Donetsk que estábamos acostumbrados a ver, que siempre, casi siempre clasificaban a octavos de final. Y luego Porto ha perdido a varios de sus figuras, sin ir más lejos, perdió a su mejor jugador, Otavio, que fichó el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Es decir, perdió el mejor jugador de la Liga Portuguesa y su mejor jugador lo pierde y no ha sido capaz de reemplazarlo debidamente. Por tanto, me parece que el Barça en este grupo, en mi opinión, tiene que no solo clasificar, sino también ganarlo y asegurarse ese primer cupo, ese primer bombo para el sorteo de octavos de final, para los octavos de final ir un poco más fácil, ¿no? Sorteo no, para ir un poco más fácil contra quien le toque asegurando el primer puesto. Entonces, sí, me parece que después de 2 años yendo a Europa League, me parece que el Barça es hora de clasificar.
Daguito, es verdad, yo creo que la UEFA le dijo al Barcelona, chico, vamos a darte, a ponerte el camino fácil para, porque si no, qué pena que no puedas participar por tercera vez en los octavos de final. Dile a mi gente en Cuba, porque todo el mundo, todos los periodistas están tan contentos que esta es la última versión de este formato que vamos a ver en toda la historia de la Champions League, porque gracias a la amenaza de la Superliga Europea, la Champions League el próximo año va a lucir totalmente distinta y por primera vez en la historia, y estoy hablando de 60 y pico años, por primera vez en la historia, el próximo año en la Champions League va a haber competitividad en la primera ronda.
Sí, va a ser un formato completamente distinto, un formato que yo agradezco mucho. Se va a ampliar también, por supuesto, el cupo de equipos. Yo creo que el formato que vamos a estar explicando seguramente el año que viene, me imagino, en algún momento más cercano a que empiece esa Champions League, lo vamos a estar explicando aquí seguramente, pero ya adelanto que me gusta mucho más que este formato.
Totalmente.
Totalmente,
Daguito, es que este formato es tan anticuado y tan aburrido que yo siempre pego 15 de los 16 equipos que van a los octavos de final. Imagínate tú. Y eso que yo no soy Daguito Valdés, o sea, yo no me gano la vida solamente en el fútbol, pero yo pego siempre 15 de los 16 equipos que están en los octavos de final. El próximo año no van a haber ninguna de estas excusas ridículas. Ay, no, los equipos no pueden jugar entre sí en la primera ronda y no pueden jugar entre sí hasta los cuartos de final. Ay, no, este equipo es demasiado fuerte y no lo podemos poner con otro equipo fuerte. Pero es lo que la gente quiere ver. La gente no quiere ver Real Madrid contra el Manchester City en una final. Lo quiere ver en la primera ronda, y en la segunda ronda, y en la tercera ronda, y contra Liverpool, y que se maten los grandes desde el principio hasta el final.
Eso es verdad. No, pero...
Sí, claro, por supuesto que es verdad. A ver, ¿tú quieres pagar por ver el Young Boys contra el Real Madrid o quieres pagar por ver al Real Madrid contra el Liverpool?
Señores, lo que pasa es que sí estamos ya pensando en un mundo, yo sé, yo entiendo. Yo entiendo lo que quiere decir. Lo que pasa es que ya si estás quitándole la oportunidad a cualquier equipo que venga de abajo a que pueda tener un resultado en el fútbol mundial. Ya si estás ya, ya si lo único que tú quieres es que el cerebro esté todo el tiempo ahí aguantando golpetazos duros.
Dale duro desde el principio. Yo quiero que se mate el Liverpool contra el Manchester United en la primera ronda, y yo quiero que se mate el Liverpool contra el Manchester City en la segunda ronda y no tener que esperar hasta la semifinal.
Yo creo que yo me voy a abrir un negocito de caramelo aquí en Miami, porque
yo quiero ver a Young Boys jugando contra el Farancón. ¿Cuál es? En la primera ronda también, para que uno de los dos pueda avanzar a los cuartos, a los octavos de final.
Ya, está bien. Así vamos. Está bien.
Precisamente. Daguito, dice que estás asustado. Dicen por aquí que estás asustado.
No, yo los escucho y es que yo de verdad que estoy de acuerdo contigo. Ojalá y poder, por ejemplo, ese Estrella Roja, John Boy, que lo va a ver. O ese Amberes y Santander, que lo ve. Aquí hay partidos donde no les interesa a la gente, realmente no les interesa a la gente.
Pero es que el fenómeno de la Champions League es que puedan participar equipos de otros lugares, que no sea España, un equipo de Rumanía, de Austria, de Bulgaria, que tengan acceso otros equipos de países europeos a la Champions League. Por eso se hace con un formato de más. No, lo que
siempre va a haber.
Lo que ustedes quieren ahorita es que la Champions League sea 8 equipos y nada más juegue Real Madrid, City, Liverpool.
No, yo quiero que sean 36 equipos, algunos equipos de países futbolísticamente subdesarrollados, como el Young Boys, o como el Sheriff de Albania, no sé dónde. Pero, y yo quiero que jueguen entre sí también. Yo quiero que el Young Boys juegue contra el Amberes, ¿okay? Pero también quiero ver al Real Madrid contra el Manchester City en la primera ronda y no en las semifinales. Así que, Daguito, ya tú vas a ver qué mejor formato va a ser el próximo año. Y esto se lo debemos a la Superliga Europea, porque si no fuera por la amenaza de una Superliga Europea, la UEFA nunca hubiera evolucionado.
Sí, definitivamente la Superliga fue el que presionó, digamos, ya lo hemos dicho aquí en este espacio varias veces, el que presionó a Seferin a cambiar, y además los repartos de premios en metálico van a subir bastante, y bueno, pues los derechos televisivos y tal también. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, contigo y con Pedro, en el sentido de yo no, a ver, se va a ampliar, lo que ha hecho esta Champions es ampliar. Sí, ahora mismo hay 32, van a haber 36 equipos, lo que pasa es que el formato cambia y da la oportunidad, sin muchas restricciones, de que se enfrenten varias veces los equipos duros. Sí. Es decir, vamos a ver más espectáculos, y es que eso es lo que queremos ver. Sí. Lo dijo Florentino Pérez, el fútbol va a morir. Si seguimos viendo estos John Boy y los Santandones y los... Sí, los queremos ver, pero contra los equipos grandes y además equipos grandes contra equipos grandes. Correcto. Es lo que uno quiere del fútbol.
Para que tú veas la razón que tienes, cuando vengan los ratings de la primera ronda de la Champions League, tú mira la diferencia entre el grupo F, cuando se maten entre estos cuatro, porque se van a matar, y el grupo H. Yo te apuesto que 10 veces más televidentes van a estar al tanto del Paris Saint-Germain contra el Milan, el Newcastle United, el Borussia Dortmund, que el Shakhtar Donetsk contra el Royal Antwerp, por el amor de Dios. Te aseguro, 10 veces más. Y mi gente en Cuba quiere saber por qué un equipo de Suiza se llama Young Boys.
Chicos jóvenes se llama, parecen los Backstreet Boys. Parecen los Backstreet Boys en lugar de un equipo de fútbol. Pepe, te quería dar alguna... Estamos hoy en el último día del mercado de fichajes. Estamos en lo que se llama en Europa el deadline day, es decir, las últimas horas del mercado de fichajes, y el Barcelona ha hecho dos grandes fichajes. Siempre Barcelona, sin un centavo, sin un céntimo, como decimos aquí en España, el Barcelona se las ingenia para hacer incorporaciones importantes. Acaba de confirmarse la incorporación de última hora de dos portugueses. Joao Cancelo, el lateral derecho, uno de los mejores laterales derechos del mundo, que es verdad que no ha tenido las últimas dos temporadas una consistencia porque tuvo problemas con Guardiola, luego se fue al Bayern de Múnich, tuvo problemas también con Thomas Tuchel, con Julian Nagelmann y tal, pero Joao Cancelo sigue siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo y acaba de fichar por el Barcelona en cesión hasta la final de temporada. Y el otro es Joao Félix. Recuerden que Joao Félix llegó por una multimillonaria cifra al Atlético de Madrid, nunca encajó bien en el Atlético de Madrid, estuvo cedido el año pasado en el Chelsea, lució bastante bien en el Chelsea, pero regresó al Atlético de Madrid, se puso en rebeldía, dijo que quería fichar por el Barça, y hasta hoy, a pocas horas de cerrar el mercado, que ya faltan dos horas para cerrar el mercado, acaba de confirmarse que Joao Félix también será nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Para los fanáticos de Barça en Cuba, que conozco muchísimos, bueno, la mitad del país y la otra mitad del Real Madrid, digamos, bueno, pues es una buena noticia para el Barcelona, dos incorporaciones, y la mala noticia para los del Madrid, que ya era cantado, es que para que Mbappé, Kylian Mbappé, no, una vez más el culebrón termina de manera negativa para el Real Madrid, cuando la mayoría de los medios decían que sí, que este verano sí, que este verano sí. Bueno, pues Mbappé no solo no ha venido, sino que hay muchos medios que dicen que va a renovar, que sí, va a renovar otra vez con el PSG, y bueno, pues sí, por ahí podría haber.
Daguito Valdés, me está diciendo el productor que no hay tiempo para más en lo que respecta, bueno, al fútbol soccer. Muchas gracias por aquí, por la pasión que tienes por este segmento de fútbol soccer, y dejamos a Pete, si tuviera la cara de susto que tiene Pete, no, y nunca he escuchado nada igual en mi vida. Dice.
No, y que íbamos a hablar un poquito de la MLS, pero bueno, ya no, se acabó.
No, ya se acabó la MLS. Ya ahorita... Messi el domingo contra Los Ángeles Fútbol Club. Sí, okay, y después se va de vacaciones con la selección argentina. Muy bien, Daguito Valdés, el lunes vamos a hablar de la MLS. Yo te prometo que el lunes vamos a hablar de Leo Messi, la MLS, Cristiano Ronaldo y lo que pasó en las ligas de España, Alemania, Italia y Inglaterra. Olvídate de la liga francesa. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a Daguito Valdés. A propósito, me gusta más el fijo que el teléfono que tenías antes. Así que...
Así está. Todo por la calidad de que saca bien siempre estos segmentos que sé que gustan muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta el lunes. Tengan
eres un bárbaro. Semana. Eres bueno. Un bárbaro. Dicen por aquí que el teléfono te lo regaló Messi para que siguieras hablando de él. Muy bien. Nos vamos con el baloncesto de la NBA. Estamos en la segunda ronda del Mundial de Baloncesto de la FIBA. Hubo sorpresas. Es más, Hubo sorpresas gigantescas, pero no es el fin del mundo para alguno de los países que perdieron. Vamos a comenzar que Italia sorprendió a Serbia por 2 punticos, 78-76. Ambos equipos tienen 3-1. Estados Unidos aplastó a Montenegro, 85-73. USA, 4-2. Montenegro, 2-2. Puerto Rico venció a República Dominicana, tal y como lo hace en béisbol, le ganó en baloncesto. Por eso es que José Valois tiene la camisa de Santurce. Así es. Mira, Puerto Rico le gana a Dominicana en béisbol, le gana a Dominicana en baloncesto, le gana en quimbumbia. Oye, la verdad es que esto no se vale. ¿Okay?
Tú no sabes que hay un jugador cubano en el equipo de Puerto Rico, Ismael Romero, que se fue hace tiempo ya.
Pero es naturalizado boricua.
No, y es naturalizado. No, y juega.
Tiene pasaporte puertorriqueño.
Y juega con tremendo amor a la camiseta, Ismael.
Así es. 102-97 fue el resultado final, República Dominicana y Puerto Rico, ambos con 3 victorias, un revés. Lituania venció a Grecia, es más, aplastó a Grecia, 92-67. Lituania 4-0, Grecia 2-2. Alemania aplastó a la República de Georgia, 100-73, Alemania 4-0, Georgia 2-2. Aquí está la primera sorpresa. España perdió contra Letonia, 74-69, y eso que España estaba ganando por 11 puntos en la segunda mitad, y aún así se las arregló para perder este partido. España 3-1, Letonia 3-1, pero la derrota de España no es el fin del mundo, porque Canadá perdió ante Brasil, 69-65. Eso significa que los 4 integrantes del grupo, España, Letonia, Canadá y Brasil, los otros tienen 3-1, los 4 tienen 3-1. Y si España derrota a Canadá, el rompeempate podría poner a España en los cuartos de final. Así que, y el otro resultado, Eslovenia, con promedio de 4-0, aplastó a Australia 91-80, Australia 2-2. Así que, pero Pete, el Mundial de Baloncesto, hoy estaba leyendo unos cables, es el Mundial menos visto en la historia de la FIBA.
Bueno, a ver, también yo creo que en muchos equipos se ve más las Olimpiadas, el baloncesto. Y lo otro es que Estados Unidos es el equipo más atractivo de ver siempre a los jugadores de la NBA en un Dream Team jugando todos juntos. Y bueno, los americanos decidieron no llevar a ese gran equipo con grandes figuras de la NBA. Entonces imagínate tú también, el Mundial es en Asia, es allá. Entonces imagínate tú los problemas de los horarios.
Sí, solamente José Valois se despierta a las 7 de la mañana para ver a Puerto Rico jugar. Imagina. O él dice que no duermen en Puerto Rico viendo al país jugar baloncesto. Muy bien, ¿qué les parece si ahora hacemos una breve pausa? Cuando regresemos, tenemos tenis y tenemos el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Oye, ahí. ¿Por qué no me haces el wik? ¿Quién llama? Así está llamando ahora en WhatsApp. Mi gente en Cuba quiere saber por qué se llama Young Boys, un equipo suizo de fútbol. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
En el Campeonato Norteamericano de Tenis en Nueva York, mañana sábado, o hoy sábado si nos están escuchando por la madrugada, varios partidos que absolutamente no se pueden perder. El número 6, el italiano Jannik Sinner, juega contra el suizo polaco Stan Wawrinka, mientras que Alexander Zverev, el ruso alemán número 12, juega contra el número 19, Grigor Dimitrov, el búlgaro. También está Carlos Alcaraz, el número 1 español, contra el británico Daniel Evans, número 26, y Daniil Medvedev, el número 3 de Rusia, contra el argentino Sebastián Báez en la tercera ronda masculina. Mientras tanto, en la ronda femenina, también tercera ronda, Lyudmila Samsonova de Rusia contra Madison Keys, 14 contra número 17. Está la francesa Clara Burrell contra la bielorrusa Arina Sabalenka. Está Elina Svitolina contra Jessica Pagula. Y por último, Ons Jabeur contra Marie Boskova de la República Checa. Pete, no sé qué decirte sobre el tenis del abierto norteamericano. Carlos Alcaraz, mucha gente espera, dice que es el próximo Rafael Nadal.
Sí, no, la juventud tiene y talento. Ya con lo que vimos en este último torneo en Inglaterra, sí, en Wimbledon, que le ganó a Djokovic en ese espectacular partido. Además, con la que habló, con la educación que se comportó ante la victoria en la final ante Djokovic. Hay que seguir este muchacho de cerca. Los españoles tienen tremenda tradición en el tenis, y bueno, este muchacho joven ganándole a jugadores grandes, hay que ver hasta dónde llega.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Bueno, esto sí suena como una de las cosas que haría nuestro disc jockey, Mikey Vázquez, cuando él está en su apogeo en el trabajo, uh-huh, y él coge una musiquita, le hace wink, 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 para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, así, wink, wink, wink. Suena como el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muy bien, ya comenzaron las rondas allá en Monza, la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hoy viernes fueron las prácticas, para que todo el mundo se acostumbre a este circuito muy raro que parece un boomerang. Mira, Pete, ya te conté la semana pasada que parecía un boomerang. Bueno, sí, sí, le dicen el boomerang. Es un circuito de casi 6 kilómetros. Hay que darle 57 vueltas a este circuito y cada vuelta tiene 11 curvas, y curvas muy, pero muy peligrosas. Entonces, el viernes son las prácticas, el sábado hay que clasificar y el domingo es la competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio Italiano en Monza, que es una de las originales. Cuando la Ferrari dominaba, siempre en Monza, casi siempre se definía la carrera. El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen, tiene 339 puntos y yo dudo mucho que alguien lo pueda sacar de ahí. Está de número uno. Número dos es su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. Digo compañero de equipo porque la Red Bull, que es un consorcio de carrocería austríaca y motor japonés, está de primera con 140 puntos. La Mercedes está de segunda con 255. Aston Martin, gracias a Fernando Alonso, 215 de tercera. La Ferrari solamente 201. La Alfa Romeo, 9 punticos. Ok, es lo que tiene. En este momento, Fernando Alonso está de tercero en la competencia general. Y luego está Lewis Hamilton y por último Carlos Sainz. Yo estaba leyendo el otro día, Pete, que aunque Max Verstappen termine de último en lo que le queda de competencias, aún así podría ser campeón mundial.
Bueno, la ventaja que tendrás. Yo siempre te comento, Pepe, me acuerdo las ventajas aquella que sacaba Schumacher con la Ferrari. ¿Te acuerdas, Pepe? En los años, claro, los finales de los años 90, principios de los años 2000.
Mikey, no vamos a ir a otra pausa y nos vamos directamente a Put Me In Coach. Dale, Damas y caballeros, estábamos hablando justamente de lo que va a pasar esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Nosotros no es que tengamos una bolita de cristal, pero le quiero preguntar a Pete Playoff Magazine quién va a estar al frente del primer lugar de la Liga Americana Oeste el lunes por la mañana.
Pepe, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los Marineros de Seattle van a estar aquí. Porque ¿qué pasa? Que tener este subidón desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista mental, finalizando la temporada, es algo espectacular, ¿me entiendes? Porque desde el punto de vista mental ya te quedan 20, 30 partidos y tú vas hacia arriba, es el buen momento para poder hacer esto. No es lo mismo ganar 30 partidos al principio de la temporada y después ir perdiendo poco a poco, que ganar 30 partidos, ganar muchos partidos al final de la temporada. Yo particularmente creo que después que ha hecho, oye, los Marineros llegaron a estar a nueve juegos de distancia de los Rangers de Texas, y estamos hablando de que nueve juegos no es fácil remontar. Los remontaron y ahora mismo ya, terminando la temporada, están en el primer lugar.
Te iba a decir, no solamente eso, el martes comienza una serie entre los Astros de Houston y los Texas Rangers. Entonces, en este momento los Marineros de Seattle se están frotando las manos.
Sí, sí.
Porque de esa serie, que es más, creo que son 4 partidos, ellos estarían muy contentos si terminan 2-2.
Pues sí. Yo creo que sí, que los Marineros van a terminar después de esto. Y los Rangers, imagínate, toda la temporada ganando y ahora mismo en la tercera posición. Aunque también creo, como mismo te digo esto, también creo que Houston y Texas van a clasificar en el comodín. No creo que los Blue Jays de Toronto se puedan meter en la lucha por el comodín.
Bueno, los Blue Jays de Toronto la próxima semana tienen una serie muy, muy tranquila contra los Atléticos de Oakland, mientras que los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago, o sea, los dos últimos comodines de la Liga Nacional, van a tener una serie muy complicada donde van a tratar ya de matarse entre sí para ver quién se queda con el wild card y quién va a tener que ir a pescar hasta el próximo mes de marzo.
Lo interesante de esto es que estamos, yo creo que después de tantos años, hablando del final de la temporada de las Grandes Ligas sin mencionar a los Yankees en Nueva York.
Bueno, los Yankees tienen una serie contra los Tigres del Detroit la próxima semana, como diciendo, mira, te vamos a dar la oportunidad de que termines con 500, porque si ganan 3-4 contra los Tigres otra vez, entonces esto los pondría por ahí de 500. Los Mellizos de Minnesota, comenzando el martes, tienen una serie contra los Guardianes de Cleveland. Esta serie va a decidir de una vez por todas quién se queda con el banderín de la Liga Americana Centro y quién se va a pescar. Y déjame decirte, pescar en el hielo en Minnesota en enero no es muy placentero.
No.
Se llama ice fishing.
No, pero lo que pasa es que tampoco creo que los Guardians puedan estar en la primera posición de la zona central, porque es que 5 juegos ya a esta altura es bastante duro de remontar. De todas maneras, queda juego, ¿no? Pero son 5, no son 2 ni 1.5.
Así
5.
Mismo. ¿Tú nunca has visto cómo hacen un hueco en el hielo con una sierra eléctrica y te ponen a pescar ahí en Minnesota con temperatura de 40 grados bajo cero?
A mí no me gusta el frío para nada. Para nada me gusta el frío.
Así es. Bueno, otra serie, vida o muerte, los Marlins, comenzando el próximo martes, reciben aquí en la capital del sol a los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, les ha tocado, los Marlins no es que antes, es decir, Marlins es uno de los equipos que desgraciadamente más duro les tocó este final de temporada, 67-67, es una pena que no hayan podido mantener el ritmo de victoria que tuvieron durante la primera parte de la temporada. Yo particularmente creo que ya se les está haciendo un poco difícil, a no ser que haya un milagro prácticamente para seguir luchando por el comodín. Yo creo que no vamos a tener a Miami en los playoffs, desgraciadamente.
Y otra serie que te quería comentar, ya la última, los Marineros de Seattle contra los Rojos de Cincinnati, comenzando el martes.
Esa también es una buena serie. Yo sí creo, apuesto a que los Marineros de Seattle van a tener buen cierre de temporada.
Bueno, recuerden que el lunes un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí que tiene mucho que ver con la pelota y, según nosotros, los cambios que van a venir o deberían de venir en nuestro pasatiempo nacional. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa y en este Departamento de Deportes, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano